Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, viajero inteligente, soy Antonio G del blog inteligenciaviajera.com, hoy con los papás del vuelo de Apis y de nuevo tenemos a Pepa aquí controlando la situación de viajesterapéuticos.com. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre viajes en familia, proyectos educativos, homeschooling, viajar con hijos. Una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque nos conocimos hace dos años. En otro proyecto viajero también de Pablo Eichiar, así que bueno, Pepa y yo nos vamos a ir, vamos a dejar a los protagonistas, pasamos un segundo plano y comenzamos la entrevista. Vamos allá. Bueno, para empezar, ahí va. Vamos a hacer un poquito las presentaciones. ¿Quiénes son Ingrid? ¿Quién es Andrés? Y bueno, ¿quiénes son vuestras hijas también, si las queréis presentar?
Muy bien. Pues Ingrid y Andrés son dos personas, como dije antes, normales. que nos gusta mucho soñar y emprender y viajar. Nos dedicamos a la educación. Llevamos 12 años trabajando en un colegio. Ambos tenemos 41 años. Y bueno, tú 42, recién cumplido. ¿Verdad? Ya.
Cumpleaños feliz.
Sí. Y desde hacía ya tiempo que veníamos rumiando un viaje de larga duración, porque siempre hemos viajado mucho, pero no tan largo como ahora. Y nos dedicamos un año a planificar todo lo que estamos haciendo ahora, y ahora estamos inmersos en un viaje de un año por Sudamérica. Llevamos ya 7 meses, nos quedan 5 meses, y seguimos soñando durante el viaje, yo creo que más todavía de lo que lo hacíamos antes de empezar el viaje.
Genial. ¿Sobre qué va realmente el vuelo de Apis? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y cómo ha cambiado también a lo largo de este viaje que siempre pasa, ¿no?
Bueno, pues surgió por conocer el mundo, ¿no? desde nuestros ojos, no desde la perspectiva de la televisión o desde la perspectiva del que está lejos, ¿no? Sino desde con nuestros propios ojos. Y el hecho de tener 3 hijas, Nora, que tiene 9 años, Chloe, que tiene 7, y Elsa, que tiene 5, era un motor importante, porque bueno, queremos que crezcan en un mundo en donde ellas no tengan miedo, ¿no? Para nosotros es muy importante que creer en las personas, pero para creer en las personas te tienes que exponer, no hay otra manera, ¿no? De ver, queríamos que ellas crecieran así, que ellas crecieran mirando con sus ojos, que experimentaran, que pasaran tiempo en familia. A veces el corre desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche no te permite disfrutar, tienes hijos pero no puedes pararte con ellos, ¿no? Entonces esto nos permitía pararnos, ¿no? Y luego nuestro sueño, ¿no? Es verdad que es fácil decir quiero cumplir mi sueño, quiero hacerlo, pero es verdad, a nosotros nos gusta mucho pasar tiempo en familia, nos gusta mucho la educación, lo que hacemos, entonces había que ligar nuestro viaje, nuestro conocer el mundo con nuestros ojos, pero a través de algo que nos apasiona, ¿no? Que es la educación. Y así nació. Como tú has dicho, nos conocimos hace 2 años, estábamos ahí siempre dando vueltas, y en unas jornadas escuchamos que era gente normal, gente que decía, oye, te tienes que poner fecha, eso era lo único, ponte fecha. Dijimos, vale, 8 del 8 del 2016, y ahí nos vamos. Salimos antes, 27 de, el 27 del,
de julio.
De julio, ¿no? Y así nació, así nació, ¿no?
¿Y qué es realmente el proyecto?
Pues el proyecto sí. Es conocer Sudamérica, pero parándonos y haciendo nuestro recorrido en proyectos educativos, escuelas o personas que tengan una iniciativa educativa que de alguna manera transforme la realidad en la que vive, ¿no? Uh-huh. Por un lado, eso nos permite a nosotros desde el primer momento abrir la mente y conocer qué se está haciendo en educación, aunque sea gente no formada en educación, ¿vale? Hay mucha gente haciendo cosas muy, muy interesantes y muy valiosas desde la perspectiva de lo que le nace dentro y cree que tiene que ser, hasta la educación formal en escuelas, ¿no? Y a eso lo que nosotros le aportamos es, bueno, pues nuestro granito de polen es viajar por las escuelas, hacer vídeos dando visibilidad a esos proyectos que nos parecen tan interesantes, y por otro lado trabajar con los chicos la autonomía y la motivación por hacer cosas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, nuestra motivación fue este viaje. ¿Cómo montamos este viaje? Es una manera de llegar a ellos para que ellos nos cuenten qué hacen ellos para conseguir sus sueños, su motivación. Hay unos que quieren, su motivación es ser atleta, otro quiere ser médico, otro quiere ser escalador, otro simplemente nos decía que su sueño era conocer su ciudad, que le encantaba su ciudad y quería mostrarle a la gente su ciudad.
O ir a la playa.
O ir a la playa. O sea, mi sueño es ir a la playa. Entonces, nosotros recogemos esos sueños, esas experiencias, cómo lo hacen, en su lenguaje, en su forma de expresarse, de comunicarse, lo grabamos y se lo llevamos a otras escuelas. Por eso decimos que vamos polinizando escuelas con, bueno, pues con la visión y las palabras de niños para otros niños. Ese es el proyecto educativo que va acompañado, porque para nosotros era muy muy importante conocer los países desde la cultura y la gente del país. Todo el recorrido nos vamos alojando con familias que nos acogen. Eso es parte de la educación de nuestras hijas. Si queremos que aprendan la hospitalidad, si queremos que aprendan a ser generosas, si queremos que aprendan a compartir.
Contenidos que no están programados en el currículum oficial.
Pero sí aparecen en la normativa, sí. ¿No? Dicen que los niños tienen que aprender a convivir, que los niños tienen que ser solidarios, que los niños tienen que respetar las otras culturas. Si no, lo viven desde dentro. Y este viaje hace eso. Este
viaje más práctico que teórico, ¿no?
Sí, sí. Sí. Hace que se metan en la vida de una familia de un pueblecito de Perú, con su cultura, con su tradición, con su comida, con su costumbre, ¿no? Y ellas a veces están ahí como mirando, Dios mío, hoy qué toca, hoy qué pasa, pero las ves que cada vez se relajan más, cada vez están más.
No, y ellas lo que viven día a día es que unos desconocidos le abre las puertas de su casa. Y de alguna forma ellos van interiorizando eso, y queremos que en el futuro ellas puedan abrir también las puertas de su casa a la gente que ve, que le venga.
En cuanto a lo que sería esta parte de la educación alternativa, dos preguntas. La primera, ¿qué pensáis del sistema educativo que tenemos actualmente en España? Vamos a hablar de un tema polémico, sí. ¿No? ¿Por qué no? Y segundo, para vosotros, ¿cuál sería el sistema educativo real que deberían de tener los niños, sobre todo que hemos hablado antes, la previa, para formar a gente más autónoma, independiente, que digamos que sean creativos y que luchen ellos mismos por esos sueños, ¿no? Y no por los sueños quizás de otras personas o sueños más, ya sea políticos, sociales o algo así, ¿no?
Vamos, a ver, sobre el sistema educativo.
Podéis decir palabrotas, ¿eh?
Sí, puede ser. Yo creo que lo que está claro y que todo el mundo tiene de alguna manera en mente es que, tal y como están estructurados los sistemas educativos de la mayoría de los países, no funciona. Entonces, eso, bueno, eso es algo que está ahí. Que las políticas, evidentemente, yo creo que cuando la educación se transforma en una moneda de cambio para conseguir lo que sea, mal vamos. Porque la educación son unos principios, son unos valores que tienen que estar establecidos por todo el mundo y que no pueden cuestionarse por cuestiones políticas, que es lo que en realidad es lo que se está haciendo. Entonces, aún así hay que decir que hay muchísimas escuelas, ¿eh?, que siguiendo y a base de matarse y a base de esforzarse muchísimo, rompen el currículum y hacen cosas que merecen la pena. Es curioso porque si nos vamos a la normativa de educación, la normativa es coherente con una educación alternativa. La normativa te dice que crees niños emprendedores, autónomos, que tengan inquietud por la ciencia, por la lectura. Eso es lo que dice la normativa, que sean capaces de montar una empresa. Eso la normativa lo recoge. El problema es que las metodologías y luego el sistema radical de evaluación continua memorística pues, destroza la normativa. La burocratización que se ha hecho en España es brutal. O sea, no, un centro no puede estar todo el santo día liado en papeles. El profesor tiene que estar con sus alumnos. Y si en una clase hay 15 alumnos, mejor. Porque se enseña mejor con 15 que con 25 y no digamos con 30. Si se habla de atender la diversidad es total. No es el que tiene un dictamen, ¿eh? La diversidad es el que le cuesta entender cualquier cosa. Para eso no puedes decir, coja un libro y analice y apréndetelo. No, perdona, no, eso no es educación. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y hay mucha gente que lo hace. Nuestra escuela, luchamos mucho porque sea así y así es trabajar por proyectos, que los libros de texto dejen de ser el material necesario en un aula. El libro de texto es una consulta, punto y final. Tenemos internet. O sea, señores, ¿qué nos va a dar un libro de texto si tenemos internet?
Pregúntale a Google, ¿no?
Pregúntale a Google y además investiga si Google te está diciendo la verdad o no. Compara con un libro, vete a la enciclopedia, o sea, utiliza todos los recursos. Nuestros niños van a ser niños que no saben qué profesión van a tener. Ni nosotros sabemos las profesiones que va a haber. Entonces, tiene que ser, y luego, bueno, me he olvidado lo más importante, tienen que ser personas felices. Si en la infancia no eres feliz, ¿cuándo lo vas a ser? No sé, o sea, el mundo de la educación está muy...
Y para ser feliz, pienso que tienes que vaciar tu vida de cosas que te permitan momentos de felicidad. Si la rellenamos con 1.000 millones de tareas y con un montón de actividades que luego no le permitan a los niños estar con sus amigos en la calle o con su familia, es imposible que ese niño llegue al día siguiente motivado, alegre y
claro, contento. Muchas veces digamos que las familias lo que hacen es, para quitarse la carga quizá lectiva que deberían de tener los padres, salen a las 3, comedor, a las 4, inglés, a las 5, música, a las 7, no lo sé.
Sí, claro. Sí. Pero el colegio debe de ser un espacio donde el niño vaya y esté abierto y tenga una oferta de cosas. El colegio no puede ser una imposición, un yo tengo la verdad. El colegio tiene que ser un diálogo y un que se equivoque y que el niño aprenda y que experimente y que viva y que hoy se ría y que... O sea, eso es lo que hace un niño y eso es lo que hemos estado viendo, que hay en toda Sudamérica y en España lo conocemos mejor, hay un montonazo de gente haciendo proyectos de ese tipo, sin recursos, buscándose la manera de dar a esos niños una educación diferente. Y cuando decimos diferente, a mí me suena mal porque diferente es que es la que tendría que ser. Y aquí... No sé, permíteme que no es una cuestión de opiniones. Esto a veces parece que como... No, es que cada uno tiene su opinión. Si la opinión de alguien es que un niño en la escuela no puede disfrutar o no debe de disfrutar, a mí me parece que eso ya no es una cuestión de opinión. Es que debería de ser una normativa. O sea, vas a la escuela a disfrutar, aprendiendo, jugando, estando con tus compañeros, cocinando... No, hoy tenemos clase de creatividad, pinta las nubes de color azul, porque si son moradas ya, ¿a dónde vas? No, hombre, no. ¿Por qué la cocina que trabaja, yo qué sé, todo? O sea, matemáticas, ciencias, física, no está incluida. ¿Por qué la música? O sea, hemos visto niños que después de haber estado afectados por la guerrilla en Colombia de una manera brutal, a través de la música, tienen unos niveles de concentración y unos niveles de motivación altísimos, han transformado su vida. Y en países como el nuestro, cada vez le damos menos importancia a la música. No, esta, vamos a poner una cancioncita y hacemos un ritmo, ¿no? estás destrozando la posibilidad de que a través de la música los niños aprendan. O sea, podríamos estar, como ves, nos apasiona, o sea.
Y en cuanto a la parte más personal, de familia, ¿cómo vosotros, digamos, habéis cambiado la educación a vuestros hijos? ¿Cómo planificáis cuándo hay que parar, cuándo hay que enseñar qué materia, cuándo vamos a grabar un vídeo para, digamos, alimentar nuestro proyecto? ¿Cómo lo gestionáis un poquito esto con vuestras propias hijas?
En realidad, como habéis visto, improvisamos con casi todo, bastante, por no decir
el todo, el 100%.
Pero nos gusta esa manera de vivir improvisando también. Pero yo creo que teniendo esas ideas o esas líneas pedagógicas de tu vida en general y sabiendo lo que quieres para tus hijas, aunque improvise, el tenerlo interiorizado te hace que improvise, pero de una manera pedagógica también, ¿no? Uh-huh. Entonces, vivimos así, vivimos como habéis visto, siendo muy espontáneos. Y por ejemplo, los vídeos que vamos elaborando con ella en el viaje los decidimos sobre la marcha, allá donde vemos una oportunidad de que ella investiguen y hablen de algo que es interesante durante el viaje. Uh-huh. Y durante el viaje también tratamos, en los momentos que tenemos cierta tranquilidad, de que ellas lleven las asignaturas instrumentales, sobre todo matemáticas y lengua y la lectura, porque la pequeña está empezando a leer. Uh-huh. Más o menos para que no pierdan mucho el ritmo respecto a sus compañeros, sí que la mamá, sobre todo, lo va trabajando en algunas mañanas con
sí.
ellas, ¿no?
Pero es de forma, digamos, por ejemplo, esta mañana íbamos en el auto y salió el tema de que los domingos aquí las tiendas estaban abiertas. Eso te da lugar a hablar de, ¿es bueno o es malo que esté abierto? Porque ¿qué pasa a las personas que trabajan? ¿Se contrata el doble de personas en una empresa porque el domingo se abra? ¿O se mantiene el mismo número de empleados? Lo que pasa es que se les hace trabajar en unas condiciones peores. O sea, tienes que aprovechar en una circunstancia como las nuestras, de un año, de un periodo, de aprovechar cualquier momento para sacarle jugo, ¿no? A mí me encantó que entrando en La Paz hay una figura espectacular hierros de Che Guevara, ¿no? Y bueno, la vieron y preguntaron, ¿no? Y nosotros tampoco sabíamos mucho, le contamos. Bueno, todo el mundo sabemos, todos decimos que sabemos mucho, pero sabemos de Che Guevara cuatro cosas, punto, no sabemos más, ¿no? Entonces, les explicamos. 3 meses más tarde, mi hija que tiene 5 años, estábamos en Uruguay, en La Paloma, y suena la música de una canción, Comandante Che Guevara, no me acuerdo ahora, pero ella inmediatamente, 3 meses más tarde, hace la conexión y dice, mamá, mira, ¿quién me contaste? Ah, Che Guevara, aquel que no sé qué, no sé cuánto. O sea, tienes que buscar, o sea, todo lo que le impacta y todo lo que le llega, eso permanece, ¿no? Pues sí. Tuvimos, o sea, al poco tiempo además falleció Fidel Castro y fue una oportunidad de, ¿os acordáis que estuvimos hablando? Pues, bueno, esto es un ejemplo y ha salido, pero para todo, ¿no? Para hablar de, realmente de entender la vida, ¿no? La vida no es, tengo un cuarto de queso y mañana me voy a comer 2 quesos, ¿cuánto tengo al final? O sea, no te comes 2 kilos de queso, nunca, nunca. Hagamos eso mucho más real, mucho más vivencial, ¿no? ¿Qué es un volcán? Nosotros en España estudiamos los
24
volcanes,
veces los
24
volcanes.
Veces, no tenemos volcanes, uno, no lo vemos. Entonces, ¿por qué no estudiamos? O sea, es...
Los reyes visigodos, los
claro,
afluentes de los ríos principales...
Claro que tenemos que tener una cultura general, pero hagámoslas con conexión, con redes, ¿no? Hagámoslas significativo para ellos, porque si no, es muy difícil.
Sí,
claro que a veces hablamos, porque no, lo típico, te acuerdas de algo, yo puedo recitar de memoria mi libro de inglés de primero de BU, porque había que aprendérselo de memoria, y todavía no me acuerdo, claro, lo recitamos, bueno, no sé si aprendí inglés, pero aprendí a memorizar, ¿no?
Sí, digamos que de alguna forma por nuestra profesión y nuestra manera de ver la vida, estamos como siempre alerta a cualquier oportunidad educativa que se presente para ofrecérselas a ellas, ¿no?
Ah.
Y eso nos permite improvisar.
Que improvisación, ¿no?
Sí, sí, que en realidad... Sí, improvisación, pues lo decides sobre la marcha, pero eso tiene un bagaje detrás.
Tu mente...
para las personas sobre todo que no sean, que no estén metidas en el mundo de la educación, como vosotros, que digamos que ya tenéis todo teorizado, habéis hecho ensayo, error durante muchísimos años, con vuestras propias hijas y también con muchísimos más hijos, para estas personas que decidan irse a viajar, ya sea 6 meses, 1 año, o bueno, no tener fecha de regreso, ¿dónde empiezan a investigar? ¿Cómo planifican un poquito esto? ¿Legalmente tendrían que mirar algo, no? ¿Qué consejo les podríamos dar?
No sé.
Es un tema muy, muy complicado en España. Es verdad que las cosas así legalmente es difícil. Yo creo que las familias, lo primero es conectar con el centro, explicar, depende mucho si es 1 año, si son unos meses, si ver de qué manera puede haber. Aún así existe un programa del ministerio para familias itinerantes y es cuestión de que cada uno vea, ahí tienes todos los materiales digitalizados y puedes ver. Pero yo sobre todo creo que confío, y más después de este viaje, en la comunicación con las personas. Yo les diría que hablen con su centro, en el centro de sus hijos, propongan lo que van a hacer y vean qué posibilidades hay, cómo pueden combinar, qué podrían hacer. Y evidentemente la cuestión legal ya son más pros y contras, riesgos que tienes que valorar.
Sí, pero más allá de lo legal, lo que sí podemos, por nuestro ejemplo, contar es que lo que han aprendido nuestras niñas en estos 7 meses difícilmente lo hubieran podido aprender en ninguna de las mejores escuelas del mundo. Por ejemplo, Chloe, que era una niña que no se atrevía a hablar antes, y está ahí, Chloe, no te saques. Chloe es la pequeña del medio, era una niña antes súper tímida, no se atrevía a abrir la boca en ninguna situación. Y ahora, cuando estamos por la noche cenando con la familia, no hay quien la pare. Yo siempre digo que solo por eso ya merece la pena todo el viaje.
Habilidades sociales.
Se ha socializado de una manera increíble. Luego, lo que están bebiendo o aprendiendo de las familias que nos reciben es algo alucinante. Pues están viendo como gente que no, a cambio de nada, te abre las puertas de su casa y te ofrece lo mejor.
Sí, valores como la solidaridad, lo experiencia más que...
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Por ejemplo, estos reyes, los reyes magos, que también llegaron aquí, fue increíble, ya se estaban con muchas dudas, porque no sabían si los reyes, uno, si iban a venir a Sudamérica, y dos, si iban a poder saber dónde se encontraban ellas, porque cambiando tanto, llegaron los reyes y han sido los reyes más, digamos... desde la perspectiva de padres, los mejores reyes.
Más ilusionante, ¿no?
Porque desde la ilusión ha venido desde lo poquito, lo chiquitito, pero ha sido lo más esperado, lo más...
Danos detalles, que nos
vamos a... Sí, no, lo que ocurre en este viaje, que no lo hemos contado, nosotros viajamos en 4x4, pequeñito, viajamos los 5, y en ocasiones ese coche ha sido incluso nuestra casa.
En ocasiones, muchas.
En muchas ocasiones. Con lo cual hemos tenido que reducir al mínimo nuestro equipaje, incluyendo, por supuesto, juguetes. Bueno, al mínimo no, en el caso de juguetes que no hay, casi. Entonces, cualquier ramita del campo, cualquier papelito se ha convertido en un nuevo juguete. Ellas como que han dado mucho valor a esos nuevos elementos que han ido apareciendo. Entonces, cuando han llegado los reyes, y por muy,
y han
por
traído
muy pequeñita
una
que fueran las cosas,
pues ya. Ha sido lo más grande, ¿no? Ha sido lo
la ilusión
más
que yo he visto, la cara de mis hijas abriendo esos regalitos, que seguían siendo pequeños, sí. Pero no tiene comparación con los super regalos que han recibido cuando estábamos en Sevilla, que eran mucho más grandes y más caros.
Y más, no sé, y sin embargo a lo mejor a los 2 días estaba un poco apartado, ¿no? Ya no era. Entonces todo eso para nosotros tiene un valor añadido que es muy difícil en nuestro mundo, en nuestra sociedad, por mucho que intentes a veces salirte de esa circunstancia, ¿no?
Sí.
Y el viaje te lo permite.
Y uno de nuestros objetivos prioritarios era que ellas crecieran sin miedo a lo desconocido. Y ahí incluyo a las personas desconocidas.
Hablando del tema del 4x4, a ver, consejo para personas que quieran preparar un viaje con hijos, qué equipamiento me llevo en el coche, qué papeles tengo que tramitar, cómo va la frontera en el coche, tema de visado, seguro, permisos especiales, bueno.
En realidad somos malos consejeros nosotros porque pensamos que cada viaje es un mundo. Y cada preparación del coche es un mundo y depende mucho del tipo de viaje que uno tenga en su cabeza. Pero bueno, podemos contar nuestra experiencia. Nosotros queríamos tener un 4x4 porque nos permitía tener acceso a muchas escuelas rurales, en las cuales hemos estado, y nos alegramos mucho de esa elección porque nos ha permitido llegar a unos sitios increíbles. Y lo que hicimos fue vender nuestro coche que teníamos, solo tenemos un coche, y comprarnos de segunda mano un 4x4. Lo que hemos hecho, ¿cómo lo hemos preparado? Pues hemos puesto una carpa en el techo del coche para poder dormir tres de los cinco que somos, y hemos transformado el interior en una cama también para que duerman los otros dos. El equipaje lo hemos reducido al mínimo, prácticamente llevamos una bolsita así pequeñita cada uno de ropa y nos sobra.
¿Qué es lo que se lleva? Más o menos.
Llevamos de verano, llevamos dos pantalones cortos, cinco camisetas, ropa interior a lo mejor siete mudas, y luego una camiseta de manga larga, un chaquetón y un pantalón de invierno.
Sí, el hecho de estar con familia también nos ayuda mucho, todo el tema de la limpieza de la ropa, porque vamos lavando constantemente.
Sí, lavanderías que hay hay millones de lavanderías que además dejas y te lo entregan todo dobladito, increíble, sí, pero al mínimo, y nos sobra, vamos.
Y luego tuvimos la suerte de contactar con alguien que ahora es muy amigo nuestro, que es un mecánico, y ahí recibimos una clase básica. De hecho, le grabé un vídeo en YouTube, y cada vez que tengo alguna duda recurro a mi propio vídeo que le hice para saber cómo se llaman, por lo menos saber nombrar las piezas y saber cómo referirme a ellas en los talleres, ¿no? Pero de documentación luego del coche.
Documentación, o sea, si traes un vehículo español para acá o europeo, es todo un tema, sobre todo porque las navieras, que es lo que vas a tener que utilizar, están acostumbrados a trabajar con empresas que traen muchos vehículos, no con una familia que trae un vehículo. Es contactar con una naviera que traiga el vehículo es complicado, o sea, hay que hacerlo con tiempo. Y tienes dos opciones, o bien que vaya en un contenedor, ¿vale? Pero ahí la normativa ha cambiado, y para llevarlo en contenedor tiene que ir sin líquido, sin gasolina, sin aceite, sin no sé qué, por temas de seguridad. Eso hace que el coste sea grande, porque tienes que meter el vehículo con una grúa, o sea que... O puede ir en lo que se llama rorro, que es que va como en un ferry grande, ¿no? Se trata de contactar con alguna empresa que lo haga y, bueno, ver los precios. Es algo que es caro y que cuesta. Pero a nosotros...
¿Presupuesto más o menos?
Presupuesto tienes que contar 4.000...
Entre 3 y 4.000 euros
por
de Europa
viaje.
A Sudamérica. ¿Vale?
Solo el coche, sin contar
solo
pasaje,
el coche.
Individual,
sí.
Personal,
solo el coche. Lo que pasa es que para nosotros era muy importante porque venía ya preparado. Otra opción es venir aquí y comprarlo, es complicado, porque una de las cosas más importantes en la frontera es que el vehículo esté a tu nombre. Eso te facilita tremendamente los trámites. Entonces, si tú vienes aquí, puede ser que compres un coche probablemente bastante más caro o muy viejecito, y que vaya a tu nombre es difícil. Y en la frontera eso es prioritario, entonces tienes que tenerlo en cuenta.
En nuestro caso, además, teniendo tres niñas, la gestión de venir aquí sin coche, buscarnos un coche, adaptarlo a nosotros y estar viviendo el día a día con tres niñas sin un sitio donde alojarnos era demasiado para nosotros. Entonces decidimos llevarnos el coche ya montado desde España.
Luego los papeles que necesitas es en cada frontera te van a hacer un permiso de circulación por un tiempo determinado. Ese papel lo tienes que guardar, porque cuando la policía te para en la carretera, que en los países en Colombia, en Perú, en Ecuador es bastante usual, lo primero que te van a pedir es ese papel, entonces lo tienes que tener. Y luego la ficha técnica y el permiso de circulación. El carnet de conducir internacional, que tiene validez de un año, que es muy fácil sacarlo en España, es un trámite de... Y el tema seguro, desde Europa no te puedes traer ningún seguro hecho. Nadie te va a asegurar en
todos los países.
Entonces, ¿qué haces? Uno, conduce con mucha tranquilidad y mucha calma y respetando todo, porque evitar es lo mejor. Dos, a la entrada de cada país te van a obligar a hacer un seguro obligatorio que se llama SOAT, pero vamos, eso vale 2 duros y no creo que te cubra mucho, ¿vale? Entonces, pero es obligatorio tenerlo. Y luego en los países de Mercosur hay un seguro que solo lo hace Allianz, que te cubre estos países, te cubre Argentina y los países limítrofes con Argentina. Y bueno, para lo que digamos, para la legalidad, tienes que tener eso, ¿vale? Otra cosa es que si tienes un accidente,
a ver qué pasa.
Pero la policía te va a parar y te va a pedir el papel de entrada al país, que lo vas a tener que entregar a la salida, el carnet de conducir extranjero, que el vehículo es tuyo, y el seguro. Entonces eso es pesado. Las fronteras, a nosotros nos ha ido bien. Tienes que saber que es un día que puedes estar 5 minutos o 7 horas.
Sí,
eso es así. Que hay veces que los trámites del vehículo los tienes que hacer antes de llegar a la frontera. A veces nos ha pasado, llegas a la frontera, haces la documentación de los pasajeros, pero ahora tienes que regresarte porque no has hecho lo del vehículo. Bueno, cada frontera es un mundo. Pero bueno, no ha sido tampoco tan complicado.
¿Hay algunas plataformas que habéis utilizado para buscar información o algún recurso que...?
Los viajeros.
¿Respecto a los coches?
Sí.
Viajeros que estén viajando...
Buscar personas
sí,
que lo hayan hecho
sí,
ya.
Hay miles de foros, miles de webs de todo tipo, 4x4,
sí,
autocaravana...
Pasa es que, claro, luego depende de dónde sea el vehículo, depende de... Entonces... pero básicamente, si tienes esos documentos en regla, no debes de tener problemas.
Genial. Con respecto al tema económico, ¿cómo habéis hecho para la financiación?
A ver, nosotros cuando en las jornadas estas de grandes viajes, fue cuando, viendo a otra gente cómo lo había conseguido, nos decidimos y nos pusimos una fecha. El día ese que nos pusimos fecha, teníamos 0 euros ahorrados. Y entonces teníamos un año para inventarnos un método para conseguir ese dinero, ¿no? Entonces hicimos un montón de cosas. Una de ellas, diseñar camiseta, por ejemplo. Hicimos una primera tirada de 100, y luego la gente nos iba pidiendo, al final hemos vendido 600 camisetas.
¿Cómo se venden 600 camisetas?
Pues... No sabemos, pero...
Nosotros siempre hemos pensado en el viaje como un viaje colaborativo, lo hemos llamado así, porque la gente colabora con nosotros, y hemos intentado crear, o así lo llamamos, como una gran colmena, ¿no? Donde todo el mundo que nos ayuda forma parte de esa colmena. Y la camiseta era como ponerle una etiqueta a esa persona que forma parte de la colmena, ¿no?
De hecho, o sea, les pedíamos, por ejemplo, si que nos mandara una foto con la camiseta, y luego montamos, pues, bueno, es algo simbólico, ¿no? Está claro. Pero yo creo que al final el que te compra la camiseta es porque de alguna manera quiere viajar contigo, ¿no? Es una pequeña manera de estar ahí, ¿no?
Sí.
Y tampoco sabemos cómo lo hemos hecho, pero...
El boca a boca,
boca a boca.
Somos muy abiertos y muy sociables, y lo íbamos diciendo a todo el mundo, y al final resultó bien, nos ayudaron mucho, y nos gusta también que el viaje nuestro sea en parte de toda esa gente
gracias
que colabora con nosotros.
Sí, gracias a todo eso, ¿no?
Pero bueno, eso es una parte del... Con las camisetas hemos sacado unos 3 o 4 mil euros limpios. O sea, que es bastante dinero para vender camisetas. Nos ayuda, por ejemplo, una amiga nuestra que es diseñadora gráfica, nos hizo el logo. Un amigo nuestro nos diseñó la web al principio. En fin, todo el mundo ha colaborado de alguna manera. El principal ahorro o la principal manera que hemos tenido de tener dinero para poder viajar ha sido bajar radicalmente nuestro nivel de gasto. Y eso nos ha traído un montón de consecuencias inesperadas positivas, como tener mucho más tiempo para estar con la familia, porque al tener menos cosas que cuidar o que comprar o que descambiar, te permite tener más tiempo para estar con tu familia, y eso nos ha permitido ir ahorrando en el día a día bastante.
No, darte cuenta que si... Claro, es muy difícil ahorrar por ahorrar, o por lo menos para nosotros. Para nosotros el ahorrar con un objetivo era mucho más sencillo, porque había algo que deseábamos, ¿no? Y para ese algo teníamos que ahorrar. Y al final nuestro gasto se reducía a la hipoteca, porque no hay más remedio, y la comida. Pero te das cuenta que tienes tanta ropa, tienes tanto de todo, que no necesitas. O sea, si realmente quieres, puedes bajar el nivel de consumo muchísimo. Y algo
sin comprometer la felicidad ni las relaciones con tu amigo.
Teniendo unos límites.
Sí, sí, o sea, que no hemos dicho no podemos salir con los amigos, no podemos ir a una barbacoa. No, pero a lo mejor si adaptábamos esa salida, oye, han quedado para comer, mira, vamos a hacer una cosa, vamos un poquito más tarde, comemos algo, o sea, claro, todo no puede ser.
La pregunta clave era siempre que entrábamos en un centro comercial o algo, era, ¿lo necesita? Y la respuesta siempre era no.
No.
Entonces, si no lo necesita, porque lo voy a comprar. Y eso también era un entrenamiento para el viaje, porque en el viaje tenemos que controlar mucho los gastos.
¿Qué presupuesto tenéis más o menos? No sé si
y luego otra
por país.
Espérate, que no he terminado la de antes. Nos pusimos una regla, que nos inventamos, que es la regla de los 2 años. Consiste en que cualquier cosa que llevara en casa más de 2 años sin haber sido utilizada, tocada, puesta o no sé. Estaba allí para, era susceptible de ser monetizada para el viaje. Y ahí conseguimos también 4 o 5 mil euros.
¿Te das cuenta de todo lo que...?
Sí, vamos vendiendo.
Sí, es que tienes en casa un montonazo de cosas que no utilizas. No sabes por qué las tienes. Las almacenas ahí y decidimos vender.
O sea, que fíjate que con camiseta y con cosas que teníamos en casa, que son dos movimientos que casi no te suponen grandes esfuerzos, casi teníamos 10.000 euros, que es un montón de dinero. Luego, otra cosa que hicimos varias veces, alquilar nuestra propia casa y nos íbamos a casas de amigos, los 5. Los amigos ya sabían que estábamos ahorrando para el viaje y lo pusimos la casa en Airbnb y cada vez que nos la alquilaban nos íbamos a casa de algún
amigo. Porque no teníamos otra claro, casa, entonces.
Y ahí sacamos también bastante dinero.
También sacamos
dinero. ¿Ha pasado un fin de semana? O...
Sí,
bueno, cada un mes y medio también.
Nos hemos ido, sí.
Así que, no sé, con la cabeza y la mente abierta...
A cualquier cosa, ¿no? Que se te ocurría, pues...
O sea, al final si tiene una causa, un proyecto por lo que hacerlo, sale mucho...
Y no hemos tenido grandes sponsors, ni ayudas familiares, ni de otro tipo. O sea, que todo ha sido invención nuestra y somos los 2 profesores, tenemos un sueldo medio de 2 profesores, y lo cual quiere decir que si quieres se puede perfectamente.
Al final, ¿qué presupuesto? O sea, ¿con cuánto dinero fuiste para un año de viaje?
Yo tenía pensado que con 20.000 euros iba a ser suficiente para un año, luego todos los viajeros me dijeron que no era suficiente, y conseguimos ahorrar 30.000 euros. Ese ha sido el presupuesto, pero dentro de esos 30.000 euros está todo.
O sea, barco, billetes de avión...
Sí, barco estamos contando... 3.000 o 4.000 euros y 3.000 o 4.000 euros.
La vuelta todavía no la tenemos.
La vuelta no la tenemos.
No sé cómo gestionarla. Pero sí, que es un dinero que... muy importante.
Sí.
Y el avión. Y bueno, como vamos también con familia, eso nos ayuda a gastar menos. Si tuviéramos que pagarnos alojamiento, este viaje no sería posible.
El viaje era necesario no pagar alojamiento. O sea, somos 5, ¿no?
Hemos viajado mucho así en Europa también.
Sí.
Y ya es que es la forma de viajar que nos gusta, viajar a través de la familia. Entonces,
habla un poquito de las webs y qué es lo que habéis hecho.
Nosotros como viajamos es alojándonos en casas de familia, pero con la familia adentro, que es lo que nos gusta. Como decimos nosotros, es el verdadero viaje. Está el viaje de visitar los volcanes, las ruinas y todas las cosas que todo el mundo conoce. Pero para nosotros el viaje empieza cuando estás dentro de la casa y empiezas a hablar con la familia. Además que como nos movemos en todos los estratos sociales, eso te da una visión muy amplia de la realidad del país, ¿no?, en el que estás. Entonces nosotros siempre hemos hecho uso de la web de intercambio de casas, de la cual nos declaramos superfans. Tenemos mucha colaboración con los que gestionan la web y nos han ayudado mucho también con la difusión. Y a través de esa web es como hemos podido contactar con un montón de familias que ahora nos están recibiendo aquí en este viaje.
¿Está registrado la web en inglés y en español o solo la
web? O sea, la página está en español, pero cuando tú te registras apareces en todas las webs de todos los idiomas.
No sé si tienen 2 dominios, si tienen la de...
No, es que...
No sé
cómo va. Creo que la base de datos es de todo el mundo. Pasa que en tu país te aparece con el idioma de tu país, pero tú ves las casas de todos los países que se han anotado.
Intercambiodecasas.com.
No, la web es que hay varias. Entonces, esta en concreto es www.intercambiocasas.com, sin la D, porque hay otra que es intercambio de casa. Nosotros usamos intercambio casas, que en inglés es homeexchange.com. Es la mejor. Apuntaros.
No, bueno, al final es la filosofía que nos gusta, ¿no? La filosofía de compartir. Y en eso está basada esta página, ¿no? Y nos parecía algo estupendo, lo hemos hecho mucho, hemos intercambiado nuestra casa muchas veces. En este caso no es un intercambio real, es una convivencia, pero las personas que están en estas páginas tienen esa forma de entender la vida, ¿no? No, no hay nadie que te vaya a recibir y no quiera. O sea, es algo que parte de que te apetece, que te gusta conocer gente. Luego la propia ruta te va dando, o sea, al final no hemos, o sea, hemos estado también en muchísimas otras casas que van surgiendo, pero surgiendo tan fácil como que estamos en Nissan, porque el
auto
fue en un taller, le fallaba una pieza y estábamos ahí así esperando, no sé qué. Y hay una mujer por ahí dando vueltas y nos ve y ve que somos extranjeros, que bueno, que estamos ahí, y le dice a unas niñas, vos no sois de acá, ¿no? Y Nora, no. Y dice, uy, aquí vais a tener que esperar mucho, veniros a mi casa a la pileta. Y allí nos fuimos a su casa a comer y a bañarnos en la piscina. Y eso surge así, ¿no? De estas tenemos miles. Y eso son puertas que te abren. Y oye, pues yo contacto. Ella fue porque leyó, ella era profesora. Entonces, bueno, todo, ¿no? Pero sí, el alojamiento era imprescindible tenerlo con familias, pero que te da una visión muy diferente de.
Y para nosotros también ya es una forma natural de viajar a través de las casas de la. Somos autostopistas de las casas.
Sí.
¿Y alguna plataforma más de ahorro en cuanto al viaje? ¿O simplemente, bueno, más o menos con eso?
No.
¿No? Si tú conoces alguna.
Nos gustaría.
Unas cuantas.
No, bueno, escribir. Lo que pasa es que ya la gestión de todo esto
es complicado.
Con el tiempo y con las tres niñas ya me ocupa mucho. Uh-huh. Entonces yo sé que hay muchas otras plataformas, Couchsurfing, pero es que no tengo más tiempo para gestionarlas.
Sí.
Y como con esta tenemos ya suficientes casas, no, cuando necesitamos casas en un sitio sí que lo ponemos en las redes. En Facebook
sí.
Siempre surge algo.
Siempre surge algo.
Claro, en Sudamérica
sí.
Con la lengua.
Sí,
eso es una maravilla.
Sí, por eso para nosotros es tan importante la difusión. Para poder llegar a más colegios,
a más colegios
y también a más familias.
Claro, hay escuelas que lo que hemos hecho es dormir en la escuela. Entonces eso.
Mucho mejor, ¿no?
Claro, sí. Al levantarte y estar ahí, sí, estupendo, la verdad que sí.
Y en la parte de propia del viaje, que ya en la previa nos habéis contado alguna cosita, ¿cuáles serían para vosotros de estos 7 meses los mejores momentos, los que sabéis que siempre a partir de ahora los vais a recordar?
Interesante. Los mejores momentos. Yo creo que la respuesta es típica, no se puede contestar un mejor momento porque... Pero yo me quedo con la respuesta que te da la familia cuando te abre las puertas de su casa sin conocerte de absolutamente nada y sin pedir nada a cambio. El aprendizaje para uno, que supone que un desconocido te dé tanto sin esperar nada a cambio. Y siempre además nos dan las gracias a nosotros.
Gracias,
o sea,
por haber venido.
Yo le digo, ¿pero cómo me
vas
a dar las gracias tú a mí si te la tengo que dar yo a ti, que me estás abriendo las puertas de tu casa?
Exacto.
Y yo, gracias por haber querido venir a mi casa y haber compartido. Y digo, pero si las gracias son mías. Entonces, eso para nosotros es un aprendizaje y para las niñas.
Y de verdad, nunca hemos sido muy, muy miedosos. O sea, siempre nos ha gustado viajar, siempre nos ha gustado conocer y lo hemos hecho, ¿no? Pero quieras que no, de alguna manera tú escuchas la tele, escuchas las noticias, la radio, y eso se va metiendo ahí, ¿vale? Continuo ahí, cuando estás todo el día escuchando que te van a atracar, que te van a no sé qué, que no vayas a... Eso de alguna manera cala. Y de hecho yo recuerdo que llegamos a Colombia y como yo al principio, o sea, era como la guardaespaldas de mis hijas, ¿no? O sea, iba siempre pendiente y a los 2 días dije, ¿qué hacemos? O sea, y te das... Y ahora es tan... tan normal, tan natural, tan de verdad el sentir que puedes ir a cualquier sitio. Claro que te pueden pasar cosas, o sea, eso es indudable, pero te puede pasar en mi calle en Sevilla o en donde estés, pero esa libertad, ¿no? Esa libertad
bueno es que
de entrar en una casa, de salir de...
Como estamos siempre con gente local, los propios locales te van diciendo dónde sí puedes estar, dónde no y a qué hora, y eso nos da tranquilidad también,
sí,
en la forma de viajar.
Pero te hace confiar de nuevo la gente, ¿no? Te hace confiar en que la gente es increíble.
Sí,
o sea, que
sí.
Es algo que sabes, que se dice así, pero que muchas veces no lo experimentamos. Y ahora es como parte de nuestra vida, ¿no?
Sí, nosotros teníamos, cuando diseñamos el viaje, varios hitos o sueños, pequeños sueños dentro del sueño del viaje, y los hemos ido cumpliendo. Dormir en el Sagrado Junín, conocer a Carlos Vives, visitar a Pepe Mújica.
Sí.
Pero realmente, aunque son momentos emocionantes, los momentos, las emociones más fuertes las hemos tenido
con la gente
y con la convivencia, con la familia y las amistades que se han ido generando, ¿no?
Luego, claro, hay momentos que te mueres de risa delante del ¿cómo se llama el volcán este en Ecuador? El volcán Nevado, el Chimborazo. Estamos durmiendo de frente al Chimborazo, ¿no? Y una mujer indígena allí nos dice que hay un sitito, hacía frío y había
mucho
uno,
frío.
Mucho frío, una castilla, una choza ahí. Y nos dice que allí podemos por lo menos comer o meternos para resguardarnos, aunque luego dormamos en el coche. Y bueno, nosotros, vale, entramos allí, estaba todo oscuro, no sé qué, hacemos
una fogata. Y cuando la llama se prende grande, de repente en mitad de la sala se ilumina una alpaca
muerta, abierta así,
pero aquí colgando en mitad,
que la acaban de abrir, o sea, la acaban
chorreando de sangre.
y bueno, y de ese momento se hace inolvidable, ¿no? Porque estás cenando con una alpaca colgada ahí en medio, ¿no? Sí. Que entonces, bueno, hay millones de cosas, ¿no? Pero sí es verdad que la gente te enamora, ¿no?
Uno de los momentos que no habéis compartido antes a Pepe y a mí ha sido, bueno, digamos, el proyecto este que tenéis de los niños, de la entrevista. Contad un poquito esta parte que está guay.
Bueno, nuestro proyecto educativo, cuando lo diseñamos, era de una manera y hoy es de otra, porque ha ido cambiando en ruta, pero os podemos contar lo que estamos haciendo ahora.
Dice de lo de los... Pregúntale a Pepe, ¿eh?
¿Sí? Sí, ah, el proyecto ese, sí, refiere,
sí,
a, vale.
Sí, sí.
Como somos profe, de alguna manera queríamos estar vinculados al colegio, ¿no? Concretamente yo, que soy tutor de uno de los cursos, quería hacer algo que me vinculara con los alumnos durante el viaje. Entonces ahí nos inventamos un proyecto que se llama Pregúntale a Pepe, que consistía en, como nosotros íbamos a pasar a recorrer 9 países, pues dividimos a la clase en 9 grupos y a cada grupo le asignábamos uno de esos países, ¿no? Entonces ellos tenían que investigar dentro de cada país un personaje que hubiera sido relevante de alguna forma para el bien del país, ¿no? Y ahí estuvieron investigando, eligieron cada uno un personaje y ellos tenían que entrevistarle, como si fueran periodistas, a ese personaje después de haberlo investigado, ¿no? Entonces nosotros grabamos en vídeo esas entrevistas de los niños y nos la trajimos a Sudamérica. Entonces nuestro reto era contactar con esas 9 personas, llevarle la entrevista en vídeo de los niños y recoger las respuestas que decían estos personajes. La realidad es que de los 5 países que llevamos recorridos, hemos logrado esto con 2, son en Colombia con Carlos Vive y en Uruguay con Pepe Mújica, que en principio eran los más complicados de contactar.
O sea, de otros 2 hemos contactado.
Con uno estuvimos a punto ya.
Sí, no, ha habido 2 que hemos contactado, hemos hablado, pero en el momento en que nosotros estábamos en Bolivia, él estaba en Chile, con lo cual no era posible el encuentro, a lo mejor lo logramos
no
todavía.
Lo descartamos todavía.
Y otro que ya teníamos la entrevista, pero es una persona mayor y
se puso malo
y nosotros tampoco podíamos. Pero bueno, la cosa es que hemos contactado con 4 de 5 y 2 las hemos logrado.
No, y lo divertido que es para nosotros hacer de investigadores, de periodistas y contactar con esta gente.
Con esa persona, ¿no?
Y, por ejemplo, en Argentina el que eligieron es Quino, dibujante de Mafalda, que está ya también viejito y por lo visto no da entrevistas y además no está en el país.
Pero bueno, seguiremos. Argentina todavía nos queda tiempo y vamos a seguir intentándolo.
Bueno, el caso es que ya tenemos las entrevistas de Carlos Vives respondiendo a las preguntas de los niños y de Pepe Mújica también. La tenéis en la web, así que quien quiera verla.
Bueno, luego la linkeamos debajo del vídeo. Hemos hablado así un poco de momentos chulos, pero claro, como todo en la vida, hay una parte B que muchas veces no enseñamos, ¿no? Los viajeros, los nómadas digitales o los proyectos, ¿no? Que muchas veces cuando publicamos un vídeo resumen está ahí...
Histórico.
Sí, ¿no? Sí, hombre, claro.
Y claro, a veces hay que enseñar un poquito la cara negra, que no todo es de
mundo,
no es de color de rosa. ¿Cuáles para vosotros en estos 7 meses han sido los peores momentos, las partes más duras del viaje?
Mira, me escriben muchos amigos preguntándome esto. Siempre salís saltando, siempre salís riendo. En nuestro caso en particular, es verdad que no hay tantos momentos negros.
No.
O sea que nosotros reflejamos lo que sentimos muchas veces, ¿eh? En eso somos bastante auténticos. Y si saltamos porque tenemos ganas de saltar y si reímos porque tenemos ganas de reír. Yo más que un momento puntual difícil, que no ha habido mucho, bueno, ahora puedo contar anécdotas del, de Perú, en la plaza de Nazca.
Bueno.
Una exposición un poquito escatológica, pero lo más difícil sin duda es la convivencia 24 horas al día de los 5 miembros de la familia. Y sobre todo para ellas, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajamos juntos en el mismo colegio y estamos acostumbrados a estar bastante tiempo juntos. Pero para ellas no tener su propio espacio, sus propios momentos a solas con el papá o con la mamá, es bastante duro muchas veces.
Y a veces y, en un espacio tan limitado como un coche, ¿no?
Sí, algo que tampoco nos habíamos planteado al empezar el viaje. Uno está tan ilusionado y tan emocionado que no cae en cosas tan evidentes como esa. Y eso es lo más difícil, pues es chinchar más de la cuenta, es difícil ponerle límites cuando estás en casa con familias que no conoces. Y esa es la parte más dura. Luego así, momentos difíciles.
Realmente...
Se nos está acabando el dinero.
Sí, eso es...
Momento jodido.
Sí, sí,
pero... bueno, tampoco es que nos preocupe...
Pero no, realmente, o sea, los momentos así más así son lo típico, que sabes que vas a llegar a una frontera y pensar, bueno, a ver cómo va a ver, pero no...
Lo bueno es que somos muy flexibles, sí, y eso te permite adaptarte a un montón de circunstancias que a lo mejor otra persona se agobiaría un montón si le pasara.
Sí, no, por ejemplo, no somos nada, o sea, a lo mejor estás en una ciudad y te has puesto, has dicho, quiero ver 10 cosas y a lo mejor nosotros vemos 3. Sí. Ahora, eso sí, echamos rato charlando con el de la tienda, con el no sé qué, con el no sé cuánto. A lo mejor no nos dices, oye, ¿habéis estado en La Paz y no has ido al museo de...? Pues, probablemente museos hemos ido más bien poco.
Bueno. El otro día me preguntaba allí en el asado, cuando hemos estado en Salta, y me decía, ay, yo soy de Salta, dime qué has visitado. Que realmente estuvimos en la casa de la familia, bueno, y prácticamente nos fuimos a Salta a visitarlo, bueno, turísticamente.
Sí, o sea, es más un viaje así, más de...
Sí, a través de la gente, ¿no?
Sí, porque...
Bueno, cuando pasan 10 años realmente el monumento da un poco igual.
Y va a seguir ahí.
No, y lo vemos y damos una vuelta, pero no es, o sea, no es un clic de cosas que has visto, ¿no?
Sí, y luego, yo creo... afortunadamente, en temas de salud...
Eso, no es algo que te preocupa.
No hemos tenido ningún percance así grave. Y en tema de accidentes de coche tampoco nada. Hago nada, o sea que...
¿Tema de seguro, cómo lo gestionáis con los niños y con
llevamos vosotros? Un seguro internacional, seguro AVI, a nosotros nos pareció que es muy completo y nos ofrecía una póliza para todos,
grupo, familia.
Para familia, bastante competente. Pero tenemos la suerte de no tenerlo.
Estamos
que
deseando que nos pase algo.
Estamos
leve para poder llamar y ver cómo funciona.
Pero si no pasa tampoco.
No, porque uno de los acuerdos en el precio era que nosotros tuviéramos que
claro,
escribir
pero
un post.
A veces es
pero claro, yo escribir un post en base a nada, no tengo ninguna información, pues no sé cómo ha funcionado.
No, pero sí es verdad que bueno, te hace sentirte tranquilo. Es decir, yo el hecho de saber que.
Sí.
O sea, cuando eres adulto, bueno, pues. No sé, te da un poco más igual todo, pero cuando vas con 3 niñas, yo el saber que si le pasa algo,
sí, llamo.
Agarro, llamo y no sé, haré lo posible, o sea, sea mejor o peor el seguro, haré todo para que me dé una respuesta y saber eso te tranquiliza, ¿no? O sea, incluso sabemos, España tiene convenios con muchos países de Sudamérica que te tendrían que atender, o sea, tampoco sería tan necesario un seguro. Pero bueno, es como... tener
un colchón. Por dar el dato, nuestro seguro nos salió un año para los 5 por 1.400. 1.500, que yo creo que está súper bien, porque te cubre hasta $100,000 de cobertura médica, que otros seguros no te cubren tanto.
No te cubren tanto.
Sobre
¿no?
todo si vas a Estados Unidos es interesante.
No, pero Estados Unidos no es así.
Este creo que sí.
No, Estados Unidos no.
Ella lleva el tema del seguro.
Estados Unidos no. Pero bueno, es verdad que tú empiezas a comparar y ves y uno y otro y sí.
Sí, al final había IATI que usan todos los viajeros. Y este era bastante parecido. Lo que pasa es que nos gustó mucho el trato personal. A nosotros nos gusta hablar con la gente y si alguien me habla de tú a tú. Y nos gustó el trato personal que nos dieron y al final nos decidimos por AVI.
Sí,
seguro que llevamos.
AVI Internacional. Al final es eso, el que te da confianza, ¿no? El que te muestra y te da seguridad, porque en base a qué elijo. Si es verdad que lees un blog y te dice, me pasó esto, estaba con este seguro y todo me fue maravilloso. Y otro te dice, no, pues yo estuve y fue horrible.
Sí.
esto.
Sí, bueno, con empresas grandes te puede pasar.
Sí, sí, cosa. Sí, sí. Pero bueno, lo mejor es que solo él ha tenido una diarrea de morirse.
Una diarrea muy inoportuna. Sí. En Perú, la única noche que dormimos en una plaza dentro de una ciudad.
O sea, con el auto, que hemos dormido muchas veces, pero normalmente dormimos como fuera, ¿no? Y esta vez dormimos en la plaza central.
De Nazca.
De Nazca.
En Perú.
Rodeado de cámaras.
Nos dijeron que durmiéramos allí porque es una plaza que tiene muchas cámaras y que tiene muchos policías rondando.
Tiene una comisaría
toda la noche.
Al lado.
Y así fue. O sea, había como 10 policías rondando. Entonces a las 3 de la mañana mi barriga empezó a hacer unos crujidos y unos movimientos extraños. Y claro, estaba rodeado de cámaras y rodeado de policía, pero literalmente, ¿eh? Entonces, yo agobiadísimo.
Lo pasé.
Ahí es un
lo
momento
pasó
que
muy
lo pasé
mal.
Llorando,
lo pasó
porque claro.
No, yo el tema de la barriga creo que ha sido lo peor que te puede pasar
sí,
en
sí,
un.
Sí.
Pero espérate, voy a contar. Entonces.
Pero tampoco.
Sí, ya vamos a contarlo, que es divertido. Ahora no podemos reír, ¿no? A ella no le gusta que lo cuente, pero a mí me encanta. Entonces lo pasemos y digo, ¿qué hago?
No, es que no
me
podía.
No,
o sea,
no había escapatoria, porque no podía coger el coche, porque estaba levantado el techo.
Las niñas estaban durmiendo.
Tú no puedes conducir con la tienda esa abierta. Yo no podía dar un paso. O sea, no podía moverme.
Andar.
Estaba rodeado de policía y rodeado de cámaras. Entonces, tenía que abrir la puerta un poquito. Y ahí llevamos un váter portátil, así como una sillita, que no me dio tiempo a sacar.
No.
Abrí. La sillita sea como dato anecdótico.
Totalmente.
Sí, no.
Abrí la puerta del conducto así un poquito ahí, medio tapado, pero yo estaba viendo al policía como de.
Sí, era horrible la situación.
Y claro, estaba llorando del agobio. Más que del agobio, claro.
Sí, porque
estaba
además.
Cagando en público, era como cagar en público.
No, y además encontrándose fatal, porque es que no
y
era.
Y digo, no puedo, no aguanto. Total, que me llevaba los pantalones ahí como pude. Y bueno, ahí solté todo. Con tan mala suerte que la puerta del conductor. Que la puerta de conductor es la que tiene nuestra cartera donde están los papeles del coche.
La documentación del auto.
Sabes que la cartera del coche tiene dos posiciones. Una, pues se abre y está el otro lado que está como cerrado, pues estaba justo puesto en la parte abierta, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar el resultado. Entonces, cada vez que ahora nos piden los papeles.
Leve, o sea, tampoco fue.
Sobre todo el carnet internacional de conducir mío. Eso se ha quedado una mancha.
Tiene una mancha. Y un olor.
Entonces, cada vez que algún policía me lo pide, yo me meo de la risa. Porque digo, toma, haz lo que quieras con él.
Como si te quiera limpiar el culo, ¿no?
Tremendo, sí.
Sí, fue.
Y me meo de la risa, pero lo pasé mal ahí.
Sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que.
Tuvimos que irnos al final con eso levantado.
No,
conseguimos
lo
bajarlo y no
a
la gasolinera, porque eso seguía, claro, eso seguía produciendo ahí. Y estuvo varios días.
No, y estuvo realmente
y
mal.
Y fue gracias a mi niña, ¿verdad? Que me invitó en Perú a un pastelito asqueroso que compró en una tienda.
Que de hecho yo cuando lo mordí le dije, yo para mí que esto está un poco pasado, ¿eh?
Esto de merengue cubierto de
chocolate. De chocolate, o sea, todo lo que no.
Y nos relajamos ahí ese día porque hemos sido bastante
sí,
cautos.
Sí, hemos sido muy cuidadosos. No cuidadosos, por ejemplo, hemos comido en la calle, hemos comido, pero que estuviera bien hecho, que, o sea, nos fijamos bastante, ¿no? Y
bueno, yo creo que un viaje sin diarrea no es un
sí,
viaje.
Sí, está claro,
real,
está claro.
¿No?
Que tener una diarrea. Y
sí,
esta
sí.
Fue
a
potente.
Mi cumple.
Ah, ¿verdad? Era el día de tu cumple. Fue un regalo.
Un
regalo hermoso que te di. Te di lo más hermoso de mí. De verdad.
Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista, que aquí las nenas
que hay que decir que son, ¿qué hora es?
Son las 12 de la noche.
Las 12 de la noche, estamos aquí en un estudio improvisado que hemos montado en la habitación.
Bueno, de hecho, esto es una casa también
¿sí?
de la web, ¿no?
Sí, sí,
una casa que hay que decir que nos ha dejado esta casa en Buenos Aires para toda la familia, porque ha venido ahora su familia a visitarnos. Pero en Córdoba, Argentina, se nos estropeó parte del auto y hubo que esperar la pieza que tardó como una semana. Ellos tienen una casa en Córdoba. Que estaba ahora mismo estaba el papá y nos acogieron durante ese tiempo en la casa allí. Entonces, bueno, una familia que.
Increíble.
O sea,
increíble.
No podemos estar
le
más.
Le escribí un post a la familia,
sí,
de hecho.
No podemos estarle más agradecidos. O sea, además, desde el minuto uno, sentirte como en tu casa. O sea, algo. Pero de verdad, o sea, no. Cuando te digo sentirte en tu casa, digo. Cocinar, hablar, no sé qué, quedarnos hasta las tantas charlando,
todo,
o sea, hacer los recados, increíble.
Escribí un post que se llama Lecciones de Generosidad.
Sí.
Bueno, lo dejaremos también debajo del vídeo y que le eche un vistazo. Bueno, última pregunta obligada que le hago a todos los invitados que se pasan por las charlas. Si mañana, por lo que fuese, bueno, se termina el mundo, solo tenéis una bala ahí en el cargador.
Agarro ahí.
¿Cuál sería ese último viaje que vosotros haríais? ¿A dónde realmente os apetece ir?
A Inglaterra.
Bueno, a ella.
Ahora tiene obsesión con Inglaterra. Sí, es verdad.
Tiene
Inglaterra o Nueva York. Yo quiero París.
Bueno,
ahí tenemos, ¿no?
Yo, ¿dónde me iría? Bueno, me apetece
India.
Yo
Alemania.
Me apetece mucho Asia. Conozco Nepal, conozco India, pero Asia en general me gustaría mucho. Pero sí, también decirte un sitio, Guatemala. Una de mis ilusiones es conocer Guatemala. No sé por qué, siempre he tenido admiración por ese país y me encantaría verlo.
Interesante.
Se me están pasando ahora 100 miles
por la cabeza. A mí me encantaría ir a Islandia y a Madagascar. Yo soy biólogo y los sitios que están aislados y que tienen una fauna especial. Bueno, el caso de Islandia es que convergen allí zonas de volcanes con zonas de glaciares, me parece increíble.
Y oye, pero tenéis que buscar un sitio, no vale escoger.
No vale coger tanto, ¿no?
Uf.
Interesante. Uf.
Si le tuviera que llevar a él y quedarme con algo que conozco, le llevaría a Nepal. Le llevaría a Nepal, me parece.
Ya, Londres, no. Inglaterra.
Me parece ya, un lugar.
A donde está la torre esa.
Sí, la Torre Eiffel.
¿A París?
A París.
Sí.
Yo me iría.
Yo quiero ir a todas las capitales del mundo.
Bien.
Vale.
Yo me iría con la familia a Nueva Zelanda, también me atrae mucho.
O sea, ya Islandia lo eliminamos, Nueva Zelanda.
Sí, pero probablemente vaya y me elija otro. Bueno, pero sí, bueno.
Yo quiero ir a las capitales famosas. Yo quiero salir del planeta.
Chicas.
A la luna.
Yo quiero ir a todas partes del mundo.
La luna, lo han dicho varios.
Lo han dicho varias, ¿no?
Sí,
pero
¿no?
Nosotros somos más realistas.
No más.
Queremos viajes posibles.
O sea, no sé cómo estará ahora Nepal después del terremoto.
Bueno,
no sé cómo.
Está bien, está muy bien.
Pero para mí fue un lugar mágico, porque su cultura me parece espectacular, ¿no? Entonces, es tan diferente también a nuestro. Yo creo que ahí te. ¿No? Te llevas algo cuando ves algo tan diferente, ¿no?
La sonrisa nepalí.
Es que sí. Las mujeres son tan bellas, por ejemplo, ¿no? Una belleza. Pero bueno, también me quedaría con Perú, me quedaría con todo.
Bueno, chicos, un honor para mí.
Para nosotros.
Parte aquí del proyecto. Muchas gracias.
Mil gracias.
Lo hemos pasado estupendamente. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.